73 grandes marcas de España que nos han compartido toda su información alrededor de social media sobre sus inversiones, sus objetivos, sus problemas, qué opinan de los influencers, qué opinan del UGC, de un montón de temas, qué es lo que piensan y qué es lo que viven y qué es lo que aprenden en su día a día.
Tengo comunidad, me siento como con el privilegio de pedir al usuario que cree contenido de forma espontánea para mí, porque hay otra parte, la parte de cuidar al usuario con obsequios reales que le aporten.
Podemos concluir que las redes sociales orgánicas como generadoras de negocio directo a día de hoy no están dando grandísimos resultados a las grandes marcas, no obstante, no desisten y lo plantean como uno de los retos, trabajar el que generen más tráfico desde las propias redes sociales, el que haya más conversiones, etcétera.
¿Cuál es la métrica que más les interesa a las grandes marcas? Y la sorpresa salta porque es, Marta,
el engagement.
¡Ole! Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a Paradisers, el podcast del equipo de Marketing Paradise. Te habla Jorge García, orgulloso cofundador de la agencia, y estás escuchando nuestro programa 160, en el que vamos a hablar sobre social media solo en grandes marcas. Y lo vamos a hacer aprovechando el archiconocidísimo estudio que hemos sacado hace muy poco, Social Media en Grandes Marcas 2024. Un estudio que presentamos en un evento privado, pero que tú puedes ver grabado en altísima edición y producción. Está genial y te lo puedes cargar en mkparadise.com. Te dejamos de todas maneras el enlace también en las notas del programa, donde tendrás la grabación del estudio, de las mesas redondas y todos los datos de exactamente 73 grandes marcas de España que nos han compartido toda su información alrededor de social media sobre sus inversiones, sus objetivos, sus problemas, qué opinan de los influencers, qué opinan del UGC, de un montón de temas nos han contado estas marcas, qué es lo que piensan y qué es lo que viven y qué es lo que aprenden en su día a día. Y hoy vamos a traer nuestras propias conclusiones. Estuvimos un poco más exponiendo que opinando el día que presentamos esto, que de verdad que te recomiendo que le eches un vistacito, que en 40 minutos te llevas un montón de información. Y hoy venimos a la charla. Y cuando hay charla, cháchara, chau chau y miau miau, siempre me acompañan Sheila Martín. ¿Qué pasa, Sheila? ¿Cómo estás?
Muy bien, estaba pensando lo de los 160 programas, que nunca hago como mucho caso al número y más.
Claro, que 160.
Flipas.
Imagínate hacer 160 flexiones, no te vas a hacer miedo. Pues no. 160 programas, así vamos, 5 años para esto. Mira también Marta Álvarez. ¿Qué pasa, Marta? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Pues con ganas de contar qué hemos extraído de conclusión del estudio.
¿Cuántas flexiones te haces tú de golpe?
160 no, a lo mejor llego 10? A 20 o así.
Ah, bien, bien, bien. Está en forma, Marta. Bien, si quieres ver a Marta en forma, te recuerdo que esto se ve en YouTube también, por si quieres mejor escuchar lo mismo, pero disfrutar el vídeo, que es maravilloso.
¿Procede a subir a la mesa?
Marta, pues molaría, el girito. Bueno, lo que te lo piensas, vamos al lío. Social media en grandes marcas. He contado ya un poco lo que vimos. Repartimos el estudio en estrategia, táctica, inversión y futuro. Había un poco más de 25 preguntas que nos respondieron todas. Esto daría como para mucho y muchas conclusiones. Pero vamos a traer un poco cuatro, sobre todo, temas de los que salieron, que se hablaron en las mesas además, y luego en los cócteles y el picoteo y el vino y tal, también se habló mucho de todo esto. Primer tema, comunidades como reto, que esto salía varias veces. Había incluso alguna pregunta donde las marcas nos decían que ya estaban con el pie metido y que las que no, este año iban a meter. Marta, ¿qué nos cuentas de esto? ¿Qué piensan las grandes marcas? ¿Y qué piensas tú que es lo que le interesa a toda España?
Bueno, no sé si le interesa a toda España, pero si nos centramos un poco en lo que contestaron las marcas sobre sus principales retos y sus principales deseos en su estrategia en social, sacamos como la respuesta que más repetida el crear comunidad, el al final, pues lo que decía Jorge, meter un pie en esto de las comunidades. Formas de crear comunidad pues pueden ser en las redes como abiertas que conocemos, en Instagram, por ejemplo, formas de crear comunidad con mecánicas de UGC, o directamente nos decían como el 30% de las marcas que preveían este año estar en redes o en canales que te permite realizar realmente cuidar la comunidad, como Telegram, WhatsApp incluso, y estos canales cerrados, pues por llamarlo de alguna forma, donde tú tienes el 100% de control en el alcance y no tienes los juegos que nos pueden pues, dificultar el llegar al usuario. Con esto, lo que decía de la importancia de cuidar la comunidad, algo fundamental es el UGC, es como la importancia que podemos dar al usuario y pues cómo de importante es el contenido que crea el usuario para nuestra marca, y el 40% de las marcas sí que contestaron que dan como muchísima importancia a esto y sí tienen un plan de forma interna para trabajar esto, e incluso pues a lo mejor un plan de brand lovers donde te permite filtrar incluso los niveles de implicación que tiene el usuario con respecto a la marca. Al hilo de esto, en la mesa redonda que decías de qué haríamos con el doble de presupuesto en social, que es pues, como el gran dilema al que nos enfrentamos como todos los que trabajábamos en el sector, salió mucho el tema de las comunidades. Recuerdo que Andrea de BlaBlaCar sí que nos decía que en su marca, en sus perfiles sociales, contaban con la comunidad como principal palanca para mejorar su estrategia, y sí que pues, si lanzaban alguna encuesta o algún contenido más enfocado a la interacción, lo que recibían era como bastante, bastante alto, y sí que sienten que la comunidad tiene sentimiento de pertenencia. Pero creo que son generalidades que no se pueden aplicar a todas las marcas. Por ejemplo, también estaba en esta mesa redonda David Díaz de NH, que al final, por su target y un poco la forma de consumir el contenido de este usuario en redes, no podemos esperar lo mismo de un usuario que usa BlaBlaCar y que pues, está en otras redes y la forma de consumir contenido es diferente a la de uno de NH. Y arrojaba como la reflexión de ¿tenemos que crear nosotros comunidades desde nuestros perfiles o impactar a nuestra comunidad desde otras vías? Pues, por ejemplo, con content creators o pues, buscar la audiencia y en base a eso lanzar el mensaje de marca. Esto me parecía muy interesante porque es algo a lo mejor que puede como pasar desapercibido y que tenemos que desechar como muchos pensamientos arraigados de cómo venían funcionando las redes en años anteriores, pero me parece muy complicado sostenerlo en el tiempo. Y al final depender de, a lo mejor, pues un content creator o incluso una marca con la que colaboras para este cuidado a la comunidad, pues me parece como complicado. Sí que para hitos puntuales o colaboraciones puntuales sí que me parece como muy, muy clave pues esta parte de impactar, pero la parte de cuidar a la comunidad creo que debería estar en los perfiles de las redes. De las redes, de los perfiles personales de la marca. Pero aquí tenemos que tener en cuenta lo complicado que es que otros tengan el control de la comunidad en nuestros perfiles. Entonces, a lo mejor la clave está en los perfiles que realmente no tenemos como el 100% de control, llevarnos a esta parte de la comunidad a pues, canales propios donde pues, sepamos que el 100% de las personas van a recibir los mensajes y podamos pues crear como estas conversaciones y realmente si sale pues ahí el UGC o incluso hacer investigación sobre nuestro producto o servicio con la comunidad que realmente pues es cliente. Sí que creo que también hay que cambiar un poco la visión de pedir al usuario, por ejemplo, lo del UGC, de tengo comunidad, me siento como con el privilegio de pedir al usuario que cree contenido de forma espontánea para mí, porque hay otra parte, y salía, bueno, durante el estudio y en el evento también salía, de la parte de obsequiar por parte de la marca a la comunidad para que la marca también se sienta querida y que a lo mejor lo que tú consideras que tienes de comunidad, ese usuario no se sienta que está dentro de la comunidad. Entonces, por mucho que tú desde tu marca cuentes tu libro y, bueno, pues esto, cuentes con una comunidad que tienes, la parte de cuidar al usuario con obsequios reales que le aporten, pues con contenido premium, con obsequios incluso de tu producto, con, en fin, dependiendo de la marca se vería, pero esta parte importante que no es solo pedir al usuario y sentir que tú tienes la comunidad, sino que el usuario se sienta como dentro de la comunidad. Y, perdón, que te iba a cortar, la parte de todo lo que hay detrás de la marca, que es como el paso cero, que ya estamos como suponiendo que eso existe, que hay un propósito, un discurso real detrás de la marca y con el que conectan los usuarios, que sin eso, la parte de crear comunidad, bueno, es que ni empezamos a hablar de esto porque queda como súper descolgada.
Pues hasta aquí, Paradisers. Suscríbete si no nos sigues.
Si hablo, porque hablo. Si no hablo,
Muy bien. Hay muchas cosas de las que hablar. Voy a sacar una, que es... en el escenario tal cual planteas de esto de las comunidades que tengo en social y a dónde me las tengo que llevar, yo creo que en el estudio varias veces las marcas se referían más a este tipo de comunidades privadas que a generar comunidad como lo entendíamos. ¿En qué punto se quedan las redes sociales en esto? Es decir, si mi objetivo es generar una comunidad privada en la tecnología que sea, un Discord o un Telegram o un WhatsApp o un lo que sea, o un foro clásico, las redes sociales se quedan como un canal de adquisición para la comunidad como tal, o por lo menos sí que le podríamos imputar un objetivo de, oye, de la comunidad que ahora mismo tengo en la chabola de Zuckerberg, ¿cómo me lo llevo a mi chabola? ¿Vale? Y luego, ¿cómo de social media es esa comunidad privada? Es decir, ¿consideráis que una comunidad en Telegram es una red social como para tratarla, como para que lo llevara social media?
A tu pregunta de qué, en qué lugar quedan las redes sociales, como las conocemos ahora, para esta parte de comunidades, sí que creo o quiero pensar o me gusta pensar que dentro de redes sociales abiertas hay una comunidad, porque al final, por ejemplo... pues el formato stories o determinados formatos sabemos que alcanzan como a los mismos de siempre e interactúan los mismos de siempre y podemos llegar a tener fichados usuarios que siempre interactúan, responden y realmente aportan, porque entiendo que el paso de irte a un grupo de WhatsApp o a un Telegram pides como mucho más al usuario y se requieren como muchos escalones. O sea, me gusta pensar que, pues que esa parte de comunidad también se puede trabajar en las redes sociales como las conocemos ahora. Y a tu pregunta de si lo consideraríamos red social, pues un Telegram, depende, bueno, yo diría que sí, porque te permite lo más básico de las redes, que es... entrar en conversación y socializar con la gente que está ahí. Obviamente hay mucha parte que se queda pues, descolgada porque, pues, por ejemplo, de métricas está como súper flojo y te puedes hacer una idea del número que impacta el mensaje, pero hay como todavía mucho por hacer.
Vale, pero creo que podría tener sentido. O sea, si esto pasara, si dentro de 4 años volvemos a hacer esto y las comunidades privadas son un hecho comparables con Instagram,
sí.
Puede tener sentido que existan perfiles que sean community builders, por poner un perfil que vaya a ganar dinero. Si lo pones en español, gana menos. Pero un perfil que esté bien pagado, community builder, que no sea tanto social media... Porque, tía, en Telegram no hay formatos como tal. La manera de hablar con los usuarios va a ser diferente y al final te interesa muchísimo más que en redes generar conversación y que la gente participe y que incluso pueda llegar un momento donde la conversación la puede iniciar alguien de tu comunidad y no siempre tú. Que tú seas un poco casi un facilitador de la conversación sobre un mismo tema que ocho empresas tiene que ver con lo que vendes, ¿vale? A lo mejor llega un punto, y creo que tiene sentido, que quien hace social media haga social media y que luego haya otra persona responsable de esa comunidad privada, de conocer muy bien a los usuarios que están ahí, de fomentar la conversación y de entender, oye, mañana vamos a lanzar esto, ¿tú qué conoces a esta gente? ¿De qué manera vamos a alcanzarles? Podría tener sentido y a lo mejor el que ahora es CM va al SEPE, y otro que sea community builder. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Sí, 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 pero que el CM también hace eso en cierto modo en un Instagram.
Claro, no, en cierto modo no, pero es verdad que es diferente.
Sí, 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 es diferente, pero, o sea, es diferente porque el foco es diferente, pero compartirían muchas funciones. Ese nuevo puesto que te has inventado y el CM actual.
Estoy seguro de que existe.
Que no mandemos a los CMs al SEPE, sino que les pidamos una evolución dentro
eso sí,
de
muy bien, eso.
Es que... Eso sí, eso sí. Que, o sea, que queráis conservar el trabajo, me parece honroso. Está genial.
Honroso.
Pero es verdad que si las redes sociales siguen siendo tan complejas y cada vez son más complejas, y esto, que es algo totalmente nuevo, imaginaos un Telegram de 150.000 personas en una marca grande que tenga... 3 millones, o sea, hay que, ojo, que eso de verdad que es el nuevo foro, ¿eh?
150.000 personas en un Telegram.
Y es el Foro Coches en Telegram. Buena suerte para hacer eso y alimentarlo y tal, que a la vez puede ser un activo muy guay. Te quitas cosas que es el no depender de otros y los algoritmos y no sé qué, pero a la vez tienes otros retos que es que la gente que entra ahí participe. O sea, que puedes tener una comunidad de 150.000, pero si luego hay cuatro matados, que es lo que te puede pasar en redes, eso pincha.
Sí, evolucionaría un poco el rol de cada canal.
¿Pero tendría sentido una comunidad privada alrededor de la tecnología o del bricolaje o de cosas así, de aficiones de la gente que tenga como muy presente, de sí, cualquier sí. deporte y tal, y que una marca pudiera liderar eso? Eso tiene sentido, ¿no?
Mucho. De social media, por ejemplo, también puede haber una canal de Telegram como el nuestro.
Por ejemplo, se me ocurre nuestro mismo Telegram, un claro ejemplo.
Me acaban de decir por pinganillo que...
Vale, ¿algo más de esto, chicas? ¿Sheila? ¿Algo más que quieras añadir? Nada. Marta...
Mucho, pero no irnos a esto.
Venga, pues vamos a por otro, que es la relación entre redes sociales y negocio. Nosotros, una de las preguntas que hacíamos era... ¿Cuánto influyen las redes sociales en tu negocio directo, en tu marca? Y salía, no recuerdo los datos tal cual, pero sí que salía que las redes sociales como tal generaban muy poco negocio a las marcas grandes de lo que es la relación directa, canal, cuenta del banco. Pero aún así, las marcas sí que le daban mucha importancia a las redes sociales. Es decir, que las marcas grandes valoran lo que le dan las redes sociales, aunque no influya en la cuenta del banco. Sheila.
Eso es, traigo los datos yo que no los tenía, ¿no? Pero justo, o sea, apuntaba como casi 50%, la mitad de las marcas que nos respondían estaban más cerca de que no generan negocio directo que de que sí, o de que eran las que más negocio directo generaban versus otros canales de su plan de marketing. Había como un 20% ahí justo en el medio que igual no lo tenían muy claro o no sabían qué responder, se quedaron ahí como justo en un 5 de una puntuación del 0 al 10 y el resto ya estaban como en muy poquito negocio directo versus otros canales. De hecho, nadie respondió dio una puntuación a las redes sociales de 10 como generadoras de negocio directo. Entonces, sí, podemos concluir que las redes sociales orgánicas como generadoras de negocio directo a día de hoy no están dando grandísimos resultados a las grandes marcas. No obstante, no desisten y lo plantean como uno de los retos para 2024, el trabajar el que generen más tráfico desde las propias redes sociales, el que haya más conversiones, etcétera. Y aunque no se genere negocio directo, cito aquí a Maya de L'Oréal, que charlábamos en la mesa de debate sobre esto y decía que, por supuesto, hay un ROI positivo en social media y además apuntaba como a un, que quiero decirlo tal cual, view online, purchase offline, que es tal cual, o sea, no existe a lo mejor un traqueo al detalle de qué están generando las redes sociales a la hora de comprar, pero existe esa acción-reacción de veo algo en digital, en un TikTok o en un Reels y al día siguiente me voy a comprar a la tienda física, que es muy complicado, imposible atribuirle esto directamente a las redes sociales. Pero muchas marcas, y sobre todo estoy pensando en TikTok como canal, con el famoso TikTok me lo hizo comprar, seguramente si esta parte no existiría y no se generase esa necesidad desde las redes sociales, en sectores además como muy concretos sobre todo, creo que se notaría en las ventas luego del punto físico. Y... podría caber pensar por qué no, si lo ven en redes sociales, lo compran en el e-commerce. Pues algunas porque no tienen y otras porque si Rosalía te ha contado cuáles son los tres productos para su Lip Combo y te lo quieres poner mañana y estrenarte mañana tus tres productos y tienes cerca un Primor, un Druni, lo que sea, te vas en ese momento, no esperas a hacer el pedido, que te llegue. Entonces, bueno, eso, no generar negocio directo, pero... hacen su labor, que es algo que preocupa, como cabe esperar, a cualquier marca, a cualquier negocio, pero sí que creemos que existe como una labor importante.
Es complicado, además, llevar la contraria a una quote en inglés. ¿sabes? O sea, vivo online por choice offline, ya está. ¿Qué le vas a decir a eso? Yo quiero matizar un par de cosas. Uno, el reto de tengo que vender por redes sociales es un reto que sale en 2024, pero que yo creo que es que si lo hubiéramos hecho en el 2020 o en el 2018, seguíamos igual con... O sea, creo que eso va a ser el típico horizonte al que nunca llegamos, pero que nunca queremos como perder de vista de hay que generar negocio por las redes sociales, uf, qué de cosas nos dan, pero qué hay de la cartera y tal y no sé qué. No, o sea, máximo respeto y admiración a Maya y gracias por participar en la mesa. No llego a convencerme del todo porque no sé si el nivel de atención que tenemos hoy en redes sociales es tanto como para que yo lo vea online y me vaya a comprarlo offline. Hoy de una manera tan como simple, como si... O sea, cada vez el viaje de la gente es tan largo y tan complicado y con tantos impactos que, a ver, en plan de quote como lema, guay, pero es verdad que hay muchos. O sea, entiendo el lip combo de Rosalía, se ve claro, pero a lo mejor se nos ocurren como 170.000 ejemplos que no es como tan claro ni tan medible. Y entonces yo me... O sea, esto está ok, si queréis hablar de esto lo hablamos, pero a mí me interesa hablar de por qué, qué pasaría si una marca grande como la del estudio acepta definitivamente que se acabó enganchar o intentar enganchar social media con negocio, cerramos ese capítulo, se acabó eso, no lo vamos a tratar más, al día siguiente, ¿cómo sería su estrategia en redes? Es decir, ¿qué pasaría si asumimos que se acabó el objetivo, deseo casi, más que un objetivo, de vender? ¿Si cambiaría tanto el tono, los contenidos, los objetivos y todo lo que hay alrededor, asumiendo eso y, por lo tanto, dedicando más recursos a otras cosas más que luego terminan ahí, pero que no van directamente ahí? ¿Si como experimento no podría ser interesante y, al final, de todo, en la pantalla final, lo que te encuentras es anda, que sí que hemos vendido?
Es que, a ver, dudo mucho que un no objetivo sea vender. Puede ser un objetivo alcance o branding incluso, y no puedes decir, no es vender, porque es la consecuencia al trabajo previo de alcance, de contar con este content creator, de estar en este canal, de estar en el otro, y es la consecuencia, y a lo mejor ya las marcas no dicen no vamos a vender por redes sociales porque nadie me está exigiendo llegar a ciertos niveles de tráfico, pero es la consecuencia del trabajo previo. O sea, lo veo muy claro. Bueno, es que depende del target, depende de la cómo de impulsiva sea la compra de cierto producto y del canal. En TikTok se ve claro, pero es... O sea, aunque las marcas asuman que vender es como el último paso, va a ser la consecuencia a todo el trabajo previo de otros objetivos, de mini objetivos, hasta llegar al de conversión.
Claro, pero ¿tú crees que cambia lo que haces en redes sociales?
Claro, yo...
No. Que sí, que no.
No, o sea, me refiero, si tu objetivo es vender a través de redes sociales, vender a través de TikTok, pues la primera parte, el típico funnel de darte a conocer, de un poco llevarte como al usuario a tu terreno y luego finalmente el tráfico, llegarías como a otras fases, pero sería un poco el camino natural, que tal. Obviamente habría acciones que sí que varían, y si buscas pues más ruido o buscas más conversión, sí que variarían, pero un poco lo que has dicho tú del tono de voz, hay cosas como muy de la marca que no creo que lleguen a variar. Y sobre todo temas ya tácticos de contenidos de dentro de cada canal, de cada red social.
O sea, una cosa es que tu KPI principal no sea vender o generar tráfico, pero todo lo que hacen las marcas, y aunque ahora mismo sea como su fin último, tiene una parte previa que seguiría siendo igual si no aparece en un año mencionado el vender o el convertir, porque lo que tienes que hacer para llegar a eso son otras cosas que ya se están haciendo.
¿Pensáis que lo que estáis diciendo aquí ya pasa? O sea, ¿pensáis que la gran mayoría de empresas han entendido que vender es una consecuencia y no un objetivo? Pues eso sí que serían muy buenas noticias.
A ver, yo no sé si podemos como afirmar eso al 100%, pero sí lo vemos en el estudio que los principales retos de las marcas pues es aumentar el engagement y sí que hay muchas marcas que contestaron pues acciones destinadas a llevar tráfico y a conversión, pero también hay mucha parte de engagement y de asumir que las redes es un canal como de branding, de mejorar tu imagen de marca y no tanto de vender.
Claro, pero entonces... O sea, cogiendo los datos del estudio, lo que tenemos son marcas que como uno de los retos siguen teniendo vender, pero que a la vez ni siquiera han conseguido el reto anterior, que es lo que tú dices ahora del engagement, que es un poco, ahora lo hablamos, el KPI del que más miran, en plan de, joder, si no interactúan con mi este, que esto rompe un poco lo del el ve online y compro online, o compro offline, porque ver online ni siquiera está generando una reacción por parte de la gente online como para luego terminar donde esto. Entonces lo que está pasando es que más allá de que las marcas lo tengan como objetivo principal o entiendan que esto es una consecuencia, igual lo que está pasando es que no somos capaces de dar con la tecla para conseguir que la gente desde social media haga mínimamente el viaje que nosotros queremos, sea más largo o más corto, porque si ni siquiera estamos consiguiendo que nuestro contenido genere una mínima reacción, buena suerte para mandarlos a comprar, que además era otra de las cosas que salían, que era el tema del tráfico, que a mí eso me llamó incluso más la atención. La gran mayoría de marcas tienen un 15% o menos, que muchas no llegarán ahí, pero no había una opción de 5% en el estudio, del tráfico total. Y hablamos de, había marcas ahí con millones de visitas todos los meses. Y de esos millones de visitas, social media no llegaba a más del 15%. Claro, esto es literalmente imposible. O sea, si no tienes engagement, buena suerte, pero encima la gente que llega es como muy poca. Entonces, no sé si es que no queremos, pero a lo mejor es que directamente todavía no sabemos. O que no se puede. O sea, me refiero que es que al final... Igual es, oye, que sí, que tenemos poco tráfico, pero que es que no vamos ni a mirarlo, porque será una consecuencia, pero si es una consecuencia que no controlamos, no es un objetivo, nos olvidamos de esto. Y si mi objetivo no es vender, pues a lo mejor no dejo de hablar de producto, porque si voy a hablar de un producto que va a tener un tráfico como de residual, ¿sabes lo que te digo? O sea, esto no da como para mucho rato.
O sea, yo no creo que en ciertos productos... Y en ciertos sectores, como puede ser el de la belleza, que es en el que trabajaba Amaya, para ciertas compras impulsivas sea necesario que el usuario vea el contenido, interactúe y luego compre directamente por redes o se vaya a la tienda. Y más, si estamos hablando en canales como TikTok o Reels, creo que era David, cuando no estaba en la mesa e intervenía desde el público, que él comentaba de... consumo un montón de contenido en TikTok, nunca publico contenido en TikTok, no interactúo con nadie en TikTok, pero compro un montón de cosas que hay en TikTok. Uh-huh. Entonces, creo que depende del tipo de producto y de sector, no tendría por qué seguir ese camino. Y sí me parece necesario para marcas que estén asociadas a productos que impliquen como una compra más reflexiva y que, pues eso, necesiten como acompañar. Una buena parte de acompañar desde el principio del funnel que mencionaba antes Marta. Y creo que me parece un poco utópico no hablar jamás del producto en redes sociales. Por eso creo que es como imposible que hagamos desaparecer por completo el objetivo de vender. Lo que sí podemos hacer es pensar las formas en las que ese producto está integrado en nuestro contenido sin que sea un cómprame el producto y que esté más pues, asociado a valores, a momentos de consumo, que esté presente de alguna forma, quizás no con un CTA directo de cómpralo y esta es mi oferta, pero me cuesta ver que se deshaga totalmente del producto.
Y también la parte de medir la conversión que se produce en la web y que llega de redes sociales me parece complicada, porque puede ser un usuario muy activo en redes sociales que interactúa y que realmente ve todos los contenidos y que no hay forma de... Y que pues a lo mejor llega a la web por otras vías y que no hay forma de traquear esto y lo perdemos. Entonces... Ese 15% Me refiero, hay que cogerlo un poco con pinzas y con ese margen de a lo mejor es que es la principal ventana por el que luego te van a comprar y van a acabar en la web.
Sí, eso es verdad que es interesante porque no sabemos si ese 15% se refiere a lo veo en redes, entro al link y compro, o a un modelo de atribución en el que claro, redes ha entrado claro. En algún momento. Estoy justo. Seguro de que si no, o sea, al final creo que hay en 2024 social media es como un compañero de otros canales. Ninguna marca de las que entrevistamos puede vivir y montar un negocio solo con social media, creo. Pero sí que es como el compañero ideal para otros canales. Así lo veo yo. ¿Vale? No me lo
Venga,
has preguntado.
Vale, pero... vamos. Vale, no me lo habéis preguntado.
Interesante, Jorge.
Venga, vamos a por el siguiente, que es lo del KPI principal. Sí. Oye, ¿qué es, cuál es la métrica que más les interesa a las grandes marcas? Y la chorprecha salta, porque es, Marta...
El engagement.
¡Ole!
Métedme luego unos soniditos.
Hace 5 años hubiera salido la misma.
Sí, sí.
¿Y dentro de 5 años saldrá la misma?
Pues
porque a lo mejor es, oye, ¿cuánta gente llevamos a una comunidad privada? Que lo hablábamos antes.
O cuántas views tenemos.
Claro.
O views. Es que nos vamos a views ya. Que eso es un poco tirar la toalla ya. O sea, es en plan de...
No,
ah, vale, que no interactúan con mi contenido. Venga, pues vamos a por las views. Y con poco que te descuides, en plan, vamos a ver si...
No, eso hubiera sido tirar la toalla hace 2 años. Pero ahora, como han cambiado las redes sociales y la forma de consumir el contenido en redes, no creo que sea tirar la toalla. Y de hecho me parece bastante coherente que un KPI sea una view, una impresión, alcance incluso.
De hecho es que podríamos incluso llegar a valorar las views como interacciones si conseguimos que canales como Reels y TikTok nos den unas estadísticas un poquito más ajustadas de hasta dónde se ve, si se llega hasta el final, cuántas veces lo vuelven a ver porque cuantísima gente se guarda el contenido y a lo mejor lo ve otras 300 veces... que igual no te da like porque no le sale darte like, pero te está viendo y viendo y viendo.
Es que no hace falta que interactúen con tu contenido para que luego les vuelva a aparecer tu vídeo. O sea, tu vídeo, bueno, tu contenido.
Pero entonces, ¿qué vamos? ¿A que ahora las redes... No, no estoy enfadado, ¿eh? Estoy escarbando la conversación.
Un hombre de 58 años.
No, ¿qué vamos? ¿A que las redes sociales son la nueva tele? O sea, ¿eso es lo que me queréis decir?
Pues un poco, sí, un poco sí.
Pues ya está, ya tenemos la exclusiva.
Y ya... Y las dos, un poco sí. Y sí que llama la atención que aun entendiendo los profesionales que están detrás de las redes, entendiendo la naturaleza de las redes y cómo están evolucionando, cómo están entrando otras, y que, por ejemplo, el formato vídeo lo veíamos en el estudio, no me acuerdo el porcentaje, pero la mayoría de marcas es como el grosso de su contenido, ese formato, seguimos enfocándonos en el KPI de engagement como el prioritario, como el principal. Y hay un paso previo que es el de impactar, me refiero, sí. O sea, las marcas está claro que quieren seguir siendo relevantes para la audiencia, pero para ser relevante primero tienes que impactar a la audiencia. Entonces, sí que está la parte de hacer un ejercicio previo de mecánicas que te ayuden a mejorar este alcance y asegurarte un poco que vas a impactar a la mayoría de la audiencia o pues, a tu comunidad para poder pedir el segundo paso, que es el engagement. Esto viene al hilo de el mayor deseo, bueno, el deseo como más repetido que decían las marcas, o de los más repetidos, que era piedad al algoritmo. El controlar un poco y tener más información sobre qué funciona, cómo consume el contenido los usuarios y demás, que es algo que, pues mira, de lloros está lleno, pues habrá podcast de lloros, hay contenido sobre lloros y sobre quejas del algoritmo.
Podcast de lloros. Ese formato no lo ha visto por Imo, La gente llorando en live, En plan, ¿por qué lloramos hoy,
Por el algoritmo.
Ojo, Podimo,
No, pero fuera de broma, hay reuniones hasta que salen, o sea, tienes que defender los KPIs y recurres al algoritmo cuando son unas normas del juego que tú has aceptado jugar y que la competencia está jugando también, me refiero, ya es como un poco obsoleto estar, es que el algoritmo. Yeah. Hay que buscar un poco cómo diferenciarte y en un escenario así que cada vez hay más ruido, es muy complicado cómo enganchar al usuario. Para esto, nos decía, que es que me lo he apuntado aquí, traigo la chuleta, Marielle de Mina, que me parecía como muy guay esta iniciativa para conseguir diferenciarnos en cuanto a contenido y ser más creativos, que es algo que las marcas buscan, que es la posibilidad de incorporar a content creators en el equipo para que se unan al real time de forma espontánea y pues que se diferencie así de la competencia, y que creo que las marcas que invierten en esta innovación, en creatividad, en equipo de, pues, de social listening, de real time, para estar un poco pues encima de las redes sociales, creo que son las que van a perdurar. Bueno, perdurarán todas, pero unas recogiendo cosas y otras no.
Y eso abre un mercado muy guay. Este podcast debería estar patrocinado por InfoJobs, porque abre un mercado muy guay, que es cuántos creadores pueden trabajar como creadores, pero no soy yo el creador que me hago un podcast y luego vienen las marcas y me pagan y se van, sino, oye, voy a ser creador de contenido, sí, sí, dentro de... Sí. Que es una figura que ahora mismo se ve poco, pero si las marcas cada vez demandan eso, joder.
Sí, o formación dentro de los equipos para que sea esa figura, claro, de content creator. Sí,
es,
total.
Eso es. Vale, ha salido varias veces, lo comentaba ahora Marta, con lo de queremos aprovechar el real time, y nos metemos en la última gran conclusión, que es el archienemigo de la gente guay. El archienemigo de la gente guay, Marta, ¿sabes cuál es?
No sé, no me consideraré guay.
Te lo digo yo, que yo sí. Venga. El plan de contenidos. El plan de contenidos es el archienemigo de la gente guay. Y entonces, el estudio lo que nos decía era que hay todavía muchísimas marcas que trabajan y fundamentan su ongoing en el plan de contenidos, pero que a la vez les encantaría, y decían como deseo, más creatividad y etcétera, que evidentemente se choca un poco con un Excel con un montón de copies que se prepara mes a mes. Creo que poco a poco en mi evolución voy a terminar como un auténtico fascista del calendario de contenidos, y me pelearé por la calle con cualquiera que diga que está a favor del plan de contenidos, o por lo menos de un plan de contenidos que sea el 100% de lo que hacemos. En algún momento nosotros ya desde aquí luchamos interna y externamente para que el plan de contenidos sirva más como buffer que como principal herramienta en el día a día. Cuesta, porque al final parece como que en plan, claro, sí, vas a trabajar menos. Seguramente incluso sin plan de contenidos trabajes más.
100%.
O sea, con poco que estés metido, sabes,
incluso,
que trabajas incluso más.
Voy a decir algo.
La hora que tengo libre al día la tendría ocupada. Sheila, ¿qué opinas de todo esto? ¿Qué decían las marcas? ¿Y cómo ves tú esto del plan de contenidos? Recuerda que yo ya me he puesto de posición.
Si ahora cualquiera dice lo contrario.
Pues si te gusta trabajar aquí.
lo veo con ojos optimistas. Vale. Porque a pesar de que hay como un 26% de las marcas que decían que no improvisaban nada el contenido, y que un 31% decían como que improvisaban menos del 15%, que en un plan de contenidos de 12 publicaciones son como máximo 2 al mes de las que improvisan, que dices, vale, hay casi el 50% de las marcas que no juegan mucho a lo de la improvisación y que siguen ahí de la mano con el plan de contenidos y demás. Pero es que creo bastante que si esto lo hubiésemos preguntado hace 2 años, sería muchísimo peor, entendiendo peor nuestra posición clara de vamos a desligarnos un poco de la planificación y del tener todo atadísimo con el plan de contenidos. Y mi visión optimista tiene que ver un poco también porque es que a la vez, cuando preguntábamos, y creo que lo mencionabas tú antes, Marta, el porcentaje de contenido que crean en vídeo, el 40% de las marcas decían que más de la mitad de su contenido es el vídeo. Y el vídeo, quieras o no, sí, lo puedes improvisar y te puede surgir algo de repente porque hay una oportunidad que quieres aprovechar y coges el móvil y ya adoptas el papel de creador de contenido en ese momento, pero es mucho más complicado la improvisación del contenido cuando es en vídeo, que si es, pues eso, un tweet o un threads o ya está.
Un par de cosas. Uno, no sé si es más complicado, simplemente es más caro. Pero si tú tienes, oye, un creador de contenido dentro, que su trabajo es, tengo que sacar contenido y tengo el chip de, oye, esto es de hoy para hoy. Joder, ¿cuántos vídeos he visto yo de San Jorge con el tío yendo a la calle y preguntando de algo de esa semana, que es salir a la calle, saber crear contenido, editarlo medianamente decente porque tienes a alguien solo dentro para grabar y editar y ya está? O sea que al final es caro, pero no es complicado como tal. Y luego, la apología anti plan de contenidos, la hago constructiva, también haciendo una reflexión que es, ¿Qué tiene que pasar para que sea sostenible no tener plan de contenidos? Y para mí pasa por qué tipo de procesos vamos a tener internamente de detectar oportunidades, cómo van a ser las oportunidades, de cómo es la reacción, qué protocolos hay en la relación marca-cliente y dentro de una marca de persona creadora con responsable o quién da el ok. O sea que vamos a aprender todo durante el camino. Yo creo que una gran marca cada vez está como más predispuesta, pero cuando si bajáramos un pelín a marca mediana, ni se lo plantean ahora mismo, y me encantaría empezar a meter un escenario en el que haya un 80-20, un 70-30, probamos este año, aprendemos a cuál es el proceso de lo que no es un plan, porque el que es un plan lo sabemos, y ya es hacerlo eficiente y ya está. Y ya está, y vamos a ver qué pasa con el 30% hippie y el 70% alemán. Y vamos a ver quién gana. Ya está, es que no tiene más. En plan de, oye, echamos aquí un, ¿sabes? Y sí, a ver qué pasa. Y a lo mejor funciona, y, o a lo mejor no. O a lo mejor, oye, lo que ya está por defecto y más pensado y no sé qué.
Y tenemos que pedir perdón.
Y tenemos que pedir perdón y nos retractaremos aquí, por supuesto. Mientras eso pasa, muchas gracias, chicas, por este maravilloso episodio. Gracias por haber ayudado al estudio Social Media en Grandes Marcas, que te lo puedes descargar si no lo tienes ya. Y gracias a ti, querido oyente, una vez más, por escuchar Paradisers. Decirte que si no lo has hecho ya, te suscribas para poder decir eso de yo ya les conocía antes de que fueran famosos. Hasta la próxima. Chao, chao.